Vamos a saludar hoy a la parlamentaria de Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi. Egunon.
Egunon.
Permítame empezar con Kutxabank, que ha sido uno de los asuntos que más hemos tratado en los últimos meses. He leído hoy en el Diario Vasco, en el Correo, que tienen ustedes un acuerdo ya con Kutxa para entrar en los órganos de dirección. ¿Es esto así?
Bueno, yo también lo he leído y precisamente me interesa contrastarlo en casa, enterarme bien, no solo por la prensa, enterarme desde dentro. Lo he visto y bueno, me parece que algo se mueve en Kutxabank, hay que moverse, muchas cosas tienen que moverse y entonces en principio vamos a valorarlo, ¿no? Yo prefiero tener la información directamente. La información que tengo por ahora es la de la prensa y por lo tanto prefiero no pronunciarme.
Ya. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en la nevera de momento. Vayamos a lo que sí sabemos, que el gobierno vasco confía en sacar adelante sus presupuestos. ¿Será con ustedes? ¿Será con su abstención, señora Mintegi?
Pues ellos sabrán con quién, porque desde luego a mí me parece bastante irresponsable lanzar ese mensaje triunfalista de que lo van a sacar cuando todavía no los han presentado, no podemos pronunciarnos. He oído a los socialistas que han dicho que juegan con ambigüedad. Nosotros estamos diciendo, yo lo digo ahora, juegan con irresponsabilidad porque están lanzando un mensaje sin base. Es decir, no tienen la seguridad, ni siquiera tienen el indicio de que puedan llegar a acuerdos cuando estamos todos diciendo que queremos saber qué presentan. Esto es una constante, ya desde campaña y no han llegado a concretar nada. Y cuando después de ganar las elecciones hicieron esa ronda con los partidos y les preguntábamos qué intención tenían, pues nos decían que como no sabían los números con los que se iban a encontrar, pues no podían adelantar. Y yo les decía, hombre, no puedes ponerle números a cada partida, pero puedes hablar de criterios, puedes hablar de prioridades. Y tampoco hablaban de eso. Por lo tanto, en este momento no tenemos ni idea de qué tipo de presupuesto van a plantear. Y sin saberlo, pues decir que lo van a sacar adelante es mucho decir.
¿No les han llamado?
No hemos hablado de presupuestos, en concreto todavía nada. Y además hay datos. La Diputación de Vizcaya es la única que todavía no tiene un presupuesto de las grandes instituciones. Bueno, por supuesto, el Gobierno Vasco todavía tampoco. Y las otras dos sí tienen presupuestos. Es decir, no pueden empezar a hacer triunfalismo con los presupuestos del Gobierno Vasco cuando tienen todavía en su diputación, en la diputación que controlan desde siempre, no tienen presupuestos, no tienen ni fecha por no tener, porque hubo una fecha en diciembre y la retrasaron sine die. Yo intuyo que es porque coincidía con un pleno en el Parlamento, pero tampoco dieron ninguna explicación en juntas generales. O sea que yo creo que van bastante retrasados con sus deberes.
¿Ve usted un freno, digamos, deliberado a la gestión por parte del PNV?
Bueno, una lentitud por lo menos sí. Y no sé muy bien a qué se debe. Yo creo que primero los números no les dan, que es lo que les estábamos diciendo todos de antemano, y no les dan si siguen con los criterios que han estado utilizando durante estos 30 años. Y eso es lo que nos han vendido. Lo hemos hecho muy bien en 30 años, sabemos hacerlo, y ahora se encuentran con un panorama que no tiene nada que ver con la situación económica de los últimos 30 años anteriores. Por lo tanto, con ese criterio no da. Y eso ya les decíamos, no da. Hay que cambiar de criterio. Hay que empezar primero por ver cómo se recauda más. Y van a tener que hablar de fiscalidad, pero en serio, no con remiendos, no de esta manera tan tímida como están planteando la Diputación de Vizcaya, sino realmente de una manera seria, profunda, y luego van a tener que ver que en esos temas que no querían tocar, algunas grandes infraestructuras, etcétera, se les cae el asunto, porque como se empecinen en seguir financiando ese tipo de temas, no van a tener que meter mano a las famosas líneas rojas en educación, en sanidad, en servicios sociales. A mí me preocupa mucho cómo oía al candidato Urkullu hablar de creación de empleo en su programa electoral y cómo al lehendakari Urkullu no solo no le oigo de creación de empleo, sino que ha desaparecido la palabra creación y lo único que se le oye decir ahora es no destruir empleo. El discurso ha variado radicalmente en semanas y me preocupa. porque en campaña hablaba de creación y ahora no habla de eso. Ahora se conforma en no destruir más.
¿Y eso qué le lleva a pensar?
Pues me lleva a pensar que realmente se han encontrado con la cruda realidad. Y entonces ahora están haciendo una jugada que me parece muy fea, y es un triunfalismo. Estamos seguros de que sacamos los presupuestos, de manera que si no llegan a acuerdos con las otras formaciones políticas, poder decir, ha sido culpa de los otros, porque nosotros sí queríamos. Cuidado, esa jugada se ve venir ya, y desde lejos, Y es muy feo eso.
El PNV dice que la responsabilidad es del gobierno, pero también de la oposición, que en estos tiempos de emergencia nacional todos tienen que arrimar el hombro.
Estamos de acuerdo en que estamos en tiempos de emergencia nacional, y precisamente él tenía que ser el primero, el Partido Nacionalista, el que estuviera en una disposición de acuerdo. Y habla de acuerdo y no actúa en clave de acuerdo. Ese es el tema. Que no coincide el discurso con su actuación. Entonces, el discurso es de cara a la galería, quedará muy bien decirlo por ahí, pero luego a la hora de actuar está actuando con la prepotencia que ha actuado siempre. Y eso lo estamos viendo en el Parlamento todos los días. Todos los días, y tenemos ejemplos continuos. Es decir, que se está actuando pues como... nos tratan como si fuéramos intrusos. Es decir, que te dicen, sí, queremos acuerdo, pero espera, estás en mi casa, eres un invitado y ahora tú haces las cosas como yo digo que se hagan. Y no estamos en el Parlamento o en otras instituciones por la gracia divina del Partido Nacionalista. Estamos porque las urnas nos han dado su confianza, sin más. Entonces, esos tics que tienen de prepotencia y de pensar que las instituciones son suyas, que hay que pedirles permiso para entrar en casa, como si estuviéramos en casa ajena, pues la verdad es que me parece que no están en situación de estar en esa actitud, que están en una minoría evidente.
¿Cuándo les han tratado como intrusos?
Ayer mismo tuvimos que oír en el Parlamento que no conocíamos el mecanismo de la mesa del Parlamento. Cuando estábamos planteando una propuesta de ley precisamente para recuperar ese dinero que el Partido Nacionalista da por perdido de la 14ª paga de los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, la 14ª paga ya han renunciado a ella, los trabajadores públicos se han quedado con 13, han perdido el 7% de su sueldo, y entonces lo único que ha hecho el Partido Nacionalista ha sido adelantar en el tiempo las dos pagas del año 2013. Bien, no nos conformamos, no renunciamos a esa cantidad, es una pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, es una merma muy considerable, y por lo tanto planteamos una propuesta de ley. Y ayer no admiten a trámite esta propuesta de ley, ni siquiera... La dirigen al gobierno vasco, que es lo que se tenían que hacer, lo que se solicitaba, y encima se permiten el lujo de decir que no conocemos el funcionamiento. Bien, pues que miren la jurisprudencia, que se repasen la sentencia 242/2006 del Tribunal Constitucional, que esto ha ocurrido antes, que hay un precedente, que el Partido Popular sacó adelante esa sentencia y que vean que son ellos los que no están cumpliendo con la normativa del Parlamento.
¿Se podía hacer a través del Parlamento o a partir del Parlamento? Porque todos los grupos, no solo el PNV, votaron en contra.
A ver, hay dos cosas aquí. Una, lo que votaron en contra... No, perdón, estamos hablando... se abstuvieron, no votaron en contra.
Bueno, se abstuvieron, eso sí. Es. Quiero decir, no apoyaron,
sí,
su propuesta.
Eso es. No, hubo un voto a favor, que era los 27 del PNV, y el resto se abstuvieron. Bien. Lo que estamos planteando es que esa fase que ya ellos dan por terminada, ya está, ahora ya estamos en el 13 y están prolongando, están derivando el problema a diciembre de 2013, a ver qué va a pasar entonces. Lo que estamos planteando nosotros es que hay que recuperar por medio de un pago complementario esa paga del 12. Entonces, lo que planteamos es un proyecto de ley que tiene que derivarlo al gobierno vasco. Que el gobierno vasco luego toma su decisión, positiva o negativa. Bien, incluso pongamos que es negativa, pero la mesa del Parlamento no es quien para decir no lo enviamos al gobierno vasco. ¿Por qué paras el proceso ahí? Y encima, apelando a que no conocemos el reglamento, perdón, lo conocemos, y lo hemos leído y además tenemos esta sentencia del año 2006, donde precisamente una situación similar ya se creó jurisprudencia en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, bueno, que no traten con esa displicencia, porque realmente, como digo, te quieren hacer sentir intruso en casa ajena, ¿no? Y no, el Parlamento no pertenece al Partido Nacionalista.
Usted ya había augurado que iban a tener una relación en lo económico agria con el Partido Nacionalista Vasco. Después de lo de Guipúzcoa, podemos decir que en estos temas el eje de acuerdos va a ser con el PSE.
Pues no lo sabemos, porque como estamos diciendo por enésima vez, no es que marque tendencia, es que es una coincidencia en objetivos. Que está bien que los partidos coincidan en políticas económicas, que realmente compartimos ese diagnóstico de que estamos en una situación de emergencia y que hay que llegar a acuerdos, y que me parece aplaudible y me parece interesante que los partidos lleguen a acuerdos. Y lo bueno sería que llegásemos todos las fuerzas políticas a acuerdos. Lo que pasa es que parece que tienen disposición. Y me preocupa un poco, pues, que se sienta el Partido Nacionalista, que se sienta como, no sé, como fuera del juego, que están jugando los otros niños y ellos se quedan fuera del juego, y entonces, en lugar de decir, bueno, yo también quiero jugar, lo que diga, ala, pues ahora os quito el balón. Cuidado, es que no es de recibo. Una actitud sana sería decir, bueno, ¿habéis llegado a acuerdos? Vale, me sumo yo también a estos acuerdos, vamos a sumar. Es decir, ya tenéis un principio de acuerdo entre dos fuerzas que suman casi la mitad del Parlamento, pues vamos a ver si yo también puedo añadir esta fuerza en esta línea, porque se ve que están saliendo números que pueden resultar. Esta es una crisis muy seria. Como no nos pongamos a la labor todos, esto va a ir muy mal. Entonces, lo que no puede hacer el Partido Nacionalista es decir, bueno, yo estoy aquí, no me muevo, no digo lo que quiero hacer, pero os pido que vengáis donde estoy yo y ahora vamos a jugar todos a esto. Cuidado, ya hay gente que está jugando ya en un partido que funciona. Súmate tú y no plantees, yo soy el ombligo del mundo y todo el mundo que acuda a mí, y si no acudís, estáis fuera del eje mundial. Cuidado, ¿eh?
¿Se sienten halagados, halagadas, cuando Charlie Prieto dice que el eje estratégico de alianzas para el PSE ha de ser Euskal Herria Bildu?
No es una cuestión de halagos, es una cuestión de políticas económicas. Es decir, ¿qué políticas hay que aplicar en una situación de crisis extrema? Pues unas políticas, primero, que no solo mantengan servicios sociales, sino que los refuercen. Que tampoco es el ideal del mundo tener que dedicar tantísimo a servicio social. Lo bueno sería que no hiciera falta, es decir, que no tuviéramos una masa de población en una situación de penuria tan grave, ¿no? Pero estando como estamos, pues hay que darle hay que fortalecer ese capítulo. Entonces, no es cuestión de halagos, es una cuestión de que hay que establecer prioridades. Entonces, cuando la gente más lo necesita, es cuanto más dinero hay que darle. Y si tiene menos recursos propios, pues para educación, para sanidad, etcétera, es cuando más hay que fortalecer el sector público y menos hay que privatizar. Y precisamente las derechas lo que hacen es lo contrario. En los momentos cuando vienen mal dadas es cuando empiezan a privatizar. Y cuando le dicen a la gente, no, ahora si quieres te lo pagas tú. Cuidado, pero es que es justo, es condenar a la gente a prescindir de esos servicios básicos, ¿no? Uh-huh. En educación, en sanidad, etcétera. Entonces, las políticas que se están estableciendo en Guipúzcoa se está aumentando el capítulo para servicios sociales y se está manteniendo unos servicios mínimos en lo que nos corresponda, que esa es otra, ¿no? Que estamos reclamando tener más competencias en el tema de sanidad, etcétera, pero y en pensiones, y es decir, que nos gustaría poder ser más autónomos, más solventes en estos temas tan sensibles, ¿no? Como tema pensiones, como tema sanidad. Pero esa es la política. Que socialistas y partidos de izquierda coincidan es lo lógico.
Ha criticado usted el modelo del PNV en los últimos 30 años. Iñaki Azkuna acaba de ser designado el mejor alcalde del mundo.
Yo creo que tendríamos que editar el Mapamundi de Bilbao, que está enmarcado en un bar de Bilbao que hace muchos años se hizo, porque los últimos años estamos haciendo solo callejeros de Bilbao y ya podemos volver a reeditar, ¿no? El Mapamundi. Y bueno, lo digo con cariño, cierta ironía. En la radio ya sé que la ironía es peligrosa, no se ve. Y ahora, hablando en tono más serio, hay que decir que, bueno, realmente el City Mayor es una entidad que no puede mirar en micro, ¿no? Tiene que mirar en macro. Entonces, realmente en macro han visto una serie de parámetros, por lo cual han tomado esta decisión. Pero también el alcalde Azcuna es el alcalde de Cucucha, es el alcalde de los barrios que no tienen buenas comunicaciones, es el alcalde de una serie de reivindicaciones ciudadanas que año tras año se repiten y que no llegan a ser cubiertas. Y bueno, eso también está ahí, ¿no? Entonces, que no nos dejemos impresionar por el mapamundi de Bilbao, ¿no? Vamos a ir al callejero, vamos a ver qué barrios tienen necesidades no cubiertas. Y bueno, yo espero que aproveche este tirón, que es importante, y esta publicidad, igual pues para conseguir más fondos para los lugares donde hacen falta, ¿no? Y quizás también para dejarse esos tics autoritarios que, bueno, que los bilbaínos los conocen bien.
Precisamente en Bilbao, el próximo sábado va a haber una manifestación convocada por la plataforma Herrira en defensa de los derechos de los presos. Intuyo que usted va a estar allí.
Evidentemente. Y,
¿por qué?
Y además creo que no voy a estar sola. Me da la impresión de que voy a estar bien acompañada.
¿Por qué va a estar allí?
Bueno, pues porque uno de los objetivos de este país, y yo creo que compartido por todas las fuerzas, incluso por el actual Lehendakari, es la pacificación, ¿no? Es uno de los tres ejes que él ha mencionado continuamente. Él mencionaba crisis económica, mencionaba normalización política o un estatus político y hablaba de pacificación. Y pacificación es una necesidad vital que tenemos las vascas y los vascos, ¿no? Y entonces eso pasa por un cambio de política penitenciaria. Y lo que vamos a decir en Bilbao es que la sociedad vasca en general, por encima de siglas, por encima de ideologías, de fobias y de filias, pues tenemos una necesidad de paz enorme. Y que todas y todos intuimos que la paz pasa pues por empezar a resituar una política penitenciaria que está absolutamente desencajada, que se han tomado unas medidas que ya rayan la venganza, rayan el masoquismo, vamos, el querer hacer daño de una manera deliberada, ¿no? Y la prevaricación, hablando ya desde el aspecto jurídico, no solo del aspecto humano, ¿no? Se está prevaricando. Yo lo he dicho públicamente más de una vez. El ministro de Interior está cometiendo un delito. Yo estoy esperando todavía que el ministro de Justicia tome cartas en el asunto, ¿no? Porque está prevaricando el ministro del Interior. A sabiendas, no cumple con la legislación que dice que los presos gravemente enfermos tienen que tener otro régimen penitenciario, ¿no? Y luego está prevaricando cuando no cumple el acercamiento de los penados a sus lugares de origen, que eso también lo dice la ley y no se cumple. Cuando no se cumple el cambio, la liberación o la puesta en libertad condicional de los presos que han cumplido las dos terceras partes o las tres cuartas partes de la condena, también lo dice la ley y también se incumple sistemáticamente. De los 606 presos que hay en la cárcel en este momento, más de un tercio por ley tendría que estar fuera. Esto hay que decirlo así, por ley tendría que estar fuera. Luego, muchos de ellos tienen unas penas absolutamente desorbitadas que no están en concordancia con los delitos de los cuales se les acusaron. Es decir, sale mucho más caro, por ejemplo, hacer una gamberrada en Valencia que hacerla en Bilbao. El mismo delito tiene diferente calificación, porque ha sido juzgado por un diferente tribunal, porque se han llevado una serie de supuestos delitos a un tribunal de excepción, que los que tenemos cierta edad recordamos el TOP, el Tribunal de Orden Público, y la Audiencia Nacional no ha variado en nada, excepto en el nombre. Son tribunales políticos que se establecen en una época determinada para condenar delitos políticos, que no tienen que ver con delitos comunes, que no están tipificados en la legislación habitual, para lo cual se hacen leyes ad hoc, propias, adecuadas para situaciones concretas. Estas situaciones varían y por lo tanto tienen que variar las leyes, los tribunales y sobre todo la percepción social. Y lo que vamos a ver el sábado, perdona Dani, ya sé que quieres hablar, termino con esto, lo que vamos a ver el sábado precisamente es esa percepción social.
Dos cosas muy concretas sobre lo del sábado, sobre la manifestación. Ayer mismo un portavoz de RIRA decía que los presos tienen que hacer gestos también hacia sus víctimas para ayudar a cambiar todas estas cosas. ¿Ustedes lo comparten? ¿Les invitan a hacer gestos? ¿Qué gestos?
Bueno, yo creo que han empezado a hacerlo ya, ¿no? Y de hecho ellos han ido sacando comunicado tras comunicado, pues un diálogo, o sea, un lenguaje, un mensaje de diálogo y de acercamiento a las víctimas. Lo han hecho. Han nombrado intermediarios. Algunos internos están, creo que son 6 y otros creo que están fuera, creo que son 20. Esto ha salido públicamente y todas estas cosas se han dicho ya. Lo que pasa es que a veces no se quiere oír ciertas cosas, ¿no? Se quiere mantener discursos repetitivos, persistentes, siempre diciendo lo mismo, que hagan, que digan, y cuando lo dicen y lo hacen, no se escucha. Esto se está haciendo ya. Por lo tanto, cada vez quedan menos excusas, cada vez les quedan menos clavos a los que agarrarse. Es que ya se están quedando a qué asideros a agarrarse para poder justificar una política que se cae por todas partes. Se cae por el aspecto de la legislación europea, se cae por el aspecto de la cobertura que podía dar Europa en este sentido. Se cae desde el punto de vista de que ya tampoco hay formaciones ilegales. Y luego se cae fundamentalmente, que es a mí lo que más me preocupa, lo que más me interesa, desde la percepción social vasca. Porque va a haber mucha gente allí, ¿eh?
¿Echará de menos a alguien?
Bueno, ya sé por qué me está preguntando, evidentemente, ¿no? Me pregunta por la declaración que ha hecho oficialmente el Partido Nacionalista de que no va a estar oficialmente ni el Partido Nacionalista ni el Gobierno Vasco. Pero también el propio señor Erkoreka ha dicho que sabe que va a haber gente del Partido Nacionalista que va a estar. Lo sabe él y lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque la gente de Basel es lo que quiere. Cuando nos paran por la calle y me para a mí, le paran al señor Urkullu, y él mismo lo decía el otro día en su mensaje de fin de año, y yo también lo corroboro porque a mí me ocurre todos los días, que me para la gente, y la mayoría de la gente además son del Partido Nacionalista, señoras, pues muchas de ellas de mi edad, y me dicen, oye, lo tenéis que arreglar, os tenéis que juntar. No, tenemos que somos los de aquí, somos los de casa, tenemos que llegar de acuerdos, hay acuerdos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues estoy de acuerdo con ellas, tienen razón, es verdad. Es que si somos nacionalistas, si somos gente de aquí, si somos gente que queremos vivir todos juntos en paz y crear una convivencia, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar puntos de encuentro. Tenemos la calle del Mapamundi de Bilbao que se va a llenar este sábado. Se va a llenar, porque además están superando la contratación de autobuses de los pueblos, ¿no? Me va llegando información. El año pasado en este pueblo teníamos 2 autobuses, este año tenemos 3. Y yo lo estoy viendo alrededor de mí, esa percepción de que hay que echar el resto, ¿no? Entonces me parece, bueno, una equivocación táctica por parte del nacionalista no estar. Me parece que ahí se están equivocando.
Una última cuestión, una última duda. ¿Van a cambiar el candidato a senador autonómico de Iñaki Goioaga después de las declaraciones de Carlos Urquijo?
No veo razón. No veo razón para cambiar. Cuando se hizo esa elección se valoraron varias personas, se le eligió a él. Me parece que es una persona que puede hacer un excelente papel como senador autonómico.
Pues Laura Mintegui, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
De todas maneras, si me dejas medio segundo. A mí me gustaría también, como veo la pregunta por dónde viene, ¿no? y lo que viene detrás, vamos a hablar del señor Urquijo, ¿por qué no? ¿No? Y me parece que, bueno, habría que decirle con todo el respeto del mundo, y yo lo digo así, con todo el respeto del mundo, recordarle que estamos en el siglo XXI, que los virreinatos eran sistemas que funcionaron del siglo XVI al XIX, que hace ya más de 200 años que no hay virreinatos en el Reino de España, que el rey no necesita un virrey en colonias y que, bueno, que se dedique a ser una persona que facilite la relación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, que para eso está, para que sea una persona que engrase, que promueva las relaciones y que no haga de inquisidor.
La opinión de Laura Mintegui esta mañana con nosotros aquí en Boulevard. Un saludo, es que recasco.
¿De qué?